Metas, coaching y PNL segmento 2. Amigos, en nuestro primer segmento de Metas, coaching y PNL, estuvimos observando la importancia de tener nuestras metas de forma clara, específica y sobre todo por escrito. En este segundo segmento vamos a ver preguntas muy, muy interesantes, reflexiones muy profundas y, por supuesto, empezaremos con nuestros primeros ejercicios. Y voy a empezar haciendo unas preguntas para ti. En coaching le llamamos preguntas poderosas. Son una combinación entre coaching y programación neurolingüística, porque acuérdate que en PNL te hablamos siempre del cómo, del dónde, del cuándo. Te hablamos de lo que es paquete verbal, que es todo el proceso para tener tu información clara y concisa. Entonces, voy al primer ejercicio. Y recuerda escucharme nada más porque esto lo vas a tener en tu guía vivencial. Entonces, decimos, este primer ejercicio de coaching y PNL se llama Las grandes preguntas de tu vida. Las grandes preguntas de tu vida. ¿Sabes cuáles son nuestras grandes preguntas? Y lo hemos nosotros pensado más de alguna vez. Yo les digo que muchas veces te estabas haciendo tu coaching, pero no te habías dado cuenta. Así que la primera pregunta dice, ¿cuáles son tus verdaderas metas? A veces tienes metas que son verdaderas porque son tuyas. Y a veces tienes metas impuestas por papá, por mamá, los maestros, los amigos, la sociedad o quien tú quieras. La pregunta es, para ti, ¿cuáles son tus verdaderas metas? La segunda pregunta es, ¿qué propósito deseas alcanzar en tu vida? ¿Qué propósito deseas alcanzar en tu vida? Porque acuérdate que este mundo, nosotros llegamos con un propósito. Y si no sabemos cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida, vamos a andar perdidos. Interesante, profundo, porque se trata de tu vida. Y la tercera dice, ¿dónde deseas estar al final de tu vida? Y a veces la expresión, y lo voy a decir, a veces la expresión es, ya que me voy a morir, o cuando me vaya a morir, o un día me he de morir, pero antes de morirte, ¿en dónde vas a estar los últimos años de tu vida? Piénsalo. A nosotros, tomando este punto de las metas, a veces hasta preguntarnos nos da miedo. Y no nos damos cuenta que nuestro potencial es extraordinario, que nosotros tenemos muchos recursos en nuestro interior, se los digo yo mucho en programación neurolingüística, y que claro que tienes la capacidad necesaria para alcanzar cualquier meta que tú te propongas. ¿Sabes cuál es tu máxima responsabilidad? Invertir el tiempo que sea preciso para saber con total claridad qué quieres y cuál es el mejor medio para conseguirlo. Y cuanto más claridad tengas respecto a tus metas, pues más recursos tuyos vas a liberar, porque es lo que tienes planeado, vas a cumplirlo y vas a sacar todos tus recursos. Fíjate, se dice que usamos el 10% de nuestro potencial. El 10% en PNL son otras cifras, pero déjame ponerte este ejemplo para ponértelo como una analogía. De tu potencial usas el 10%. Y esto nos lo dice un estudio en la Universidad de Stanford, que solamente usamos, fíjate, te lo voy a leer textual. Se dice que usamos el 10% de nuestro potencial. Estudio de la Universidad de Stanford dice que solo usamos el 2. Es como si tus papás te dejaron una gran cantidad de dinero, voy a ponerte así la analogía, y tú lo guardas todo en el banco y nunca te lo gastas. Me voy a portar mejor. Es como si tus papás te dejaran $100,000 y tú nada más te gastas $2,000. Teniendo tanta riqueza. Así estamos. Acuérdate que en programación neurolingüística hablamos del 95% inconsciente y el 5% consciente. Tienes un gran potencial interior. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Apasionarte, tener un deseo ardiente por tus metas. Cuando tú has tenido un deseo muy grande, lo has cumplido. Y ese es el punto de partida para cualquier meta, tener el deseo y cultivar ese deseo hasta llegar a esa meta, si de verdad queremos lograrlo. Solamente cuando el deseo es muy fuerte, es muy intenso, es cuando desarrollamos la energía y el impulso interior que requerimos para lograrlo. Si tienes metas tibias, a lo mejor ni a esas vas a llegar porque no hay un deseo interno. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: todo lo que quieras con intensidad, todo lo que estés deseando durante un tiempo y con una infinita intensidad, vas a alcanzarlo. Eso sí, el éxito exige dos cosas: saber qué quiero y qué precio estoy dispuesto a pagar para conseguirlo. Precio no es sacrificio. Precio para mí es tener orden. Porque dices, llegar a ese ascenso, voy a sacrificar a la familia. Tienen que pagar el precio. No pagan el precio, es un compromiso con la familia durante unos meses para que llegues a ese ascenso. El éxito requiere de dos cosas. Primero, saber exactamente qué quiero y qué tan dispuesto estoy a comprometerme y a pagar un precio hasta conseguirlo. Y en verdad, créeme, y te acuerdas que te había dicho, te voy a estar reforzando y reforzando los conceptos. Fijarnos metas, trabajar para conseguirlas un día tras otro hasta alcanzarlas es la llave de la felicidad de la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que hasta cuando piensas en ellas, te alegras, te llenas de dicha, incluso antes de haber dado el primer paso para conseguirlas, porque lo deseo, porque lo anhelo, llego. Y para desatar estos recursos y este potencial que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir la fijación de metas en un hábito diario, en revisar mis metas. Ah, pero nada más de aquí hasta el resto de tu vida. Establecer mis metas diariamente como un hábito. O ir dando los pasos de las metas que tengo establecidas para dentro de 6 meses, durante un año, 10 años. Hay que estar enfocados en lo que es la meta, las metas que estamos deseando. Pero vámonos al segundo ejercicio, que justamente tiene que ver con esto de liberar tu potencial. Y este es un ejercicio de programación neurolingüística. Paso 1, o punto 1, más bien punto 1. Te voy a decir algo. Y atención acá. Tú tienes todos los recursos para lograr cualquier meta. Atención acá. Tú tienes todos los recursos para lograr cualquier meta. Y me dice, ay, maestra, que yo no creo. Pues te imaginas que los tienes. Te imaginas. ¿Cuál sería aquí la pregunta? ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Qué deseas tener? ¿Y qué deseas hacer? Te lo repito. Esta pregunta nos dice, ¿qué quieres ser en tu vida? ¿Qué deseas tener? y qué anhelas hacer. Y recuerda que están en tu guía vivencial. La segunda pregunta dice, aquí nada más estamos haciendo un alto y tu inconsciente te empieza a arrojar información. ¿Qué quiero hacer en mi vida? Pues dedicarme a la pintura, es mi pasión de vida. ¿Qué quiero tener en la vida? Quiero tener una familia, quiero tener 3 hijos. Y se te vienen las ideas. Tu inconsciente es muy noble. Tu inconsciente te arroja en este momento la información que necesitas. Tu inconsciente arroja en este momento la información que necesitas. Nos vamos a lo segundo. ¿Qué es lo que verdaderamente te da alegría en tu vida? ¿Qué te da tanta alegría en tu vida que sientes que estás cumpliendo tu propósito para el que viniste a este mundo? Tercer punto. ¿Sabes? Esto ya lo hemos visto mucho en PNL, que tú eres quien crea su propio mundo. Tú eres quien crea su propio mundo. ¿Qué tienes que hacer para cambiar lo que no te gusta? Dios mío, gracias. Universo, gracias. Yo soy el que creo mi realidad, pero también tengo el potencial, el poder y los recursos para cambiar lo que no me gusta. El punto 4, tus pensamientos, ¿los diriges a lo que quieres o a lo que no quieres? ¿Quieres salud? Y estás pensando, no me quiero enfermar, no me vaya a enfermar. Ay, Diosito, que yo no me vaya a enfermar. Los enfocas a lo que quieres o a lo que no quieres. Y el punto 5 dice, ¿qué precio quieres pagar que te llevará a lograr tus metas? Entendiéndose precio como compromiso. Y el punto 6 nos dice, ¿qué vas a hacer como prioridad cuando te des cuenta de cada una de tus respuestas? Hicimos 5 preguntas, revísalas y di cuál va a ser tu prioridad. Ese es nuestro segundo ejercicio. Te voy a dejar unos segundos de respiro antes de pasar a otro ejercicio, porque en realidad son preguntas fuertes, son preguntas de vida. Entonces, quiero hablarte de un punto importante, que sí es necesario voltear a verlo. ¿Cuáles son los peores enemigos del éxito? Los peores enemigos del éxito y de la felicidad, lo vimos ya, te lo vuelvo a enmarcar, son las emociones negativas, los pensamientos destructivos, ese comportamiento pesimista. Ese es el enemigo de tus metas, el enemigo de la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque estas emociones negativas te sujetan. Y acuérdate, las emociones negativas desgastan, agotan y te quitan la alegría de vivir. Y cuando tú tienes una meta y la quieres arrancar desde un pensamiento negativo, no te va a funcionar. Si tú quieres ser verdaderamente feliz y tener éxito, necesitas cambiar esas emociones negativas, liberarte de esos pensamientos negativos. Ay, las emociones negativas, déjame mencionarte el miedo, la autocompasión, pobrecito de mí, la envidia, los celos de por qué el otro tiene y yo no tengo, los sentimientos de inferioridad y la ira son causadas por 4 factores que te voy a mencionar enseguida. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Autoestima, yo siempre te digo, es importante trabajar nuestra autoestima. Afortunadamente, tenemos los otros pilares que sostienen al séptimo y que todos están entrelazados. Y recuerda especialmente el gran yo soy, donde hablamos de nuestro trabajo, de amor hacia nosotros mismos para desarrollar esta autoestima. Te decía entonces que hay 4 factores que están influyendo para estos sentimientos de inferioridad, para no alcanzar el éxito, mantenerte en la queja. Cuando identifiques estos factores y estas emociones negativas van a desaparecer. Pero necesitamos hacer un trabajo para que estas situaciones y emociones destructivas sean cambiadas por sentimiento de paz, de alegría, de entusiasmo. Voy a mencionarte cuáles son estas causas fundamentales que nos llevan estas emociones negativas y que te impiden la consecución de metas. Y la primera de ellas dice: deja de justificarte, deja de justificarte. Si te estás justificando continuamente, vas a continuar siendo una persona negativa. Te lo puedo asegurar. Y estás disgustado porque tuviste problemas en la empresa, porque te corrieron del trabajo, porque la vida es injusta y te estás quejando y quejando continuamente por alguna razón y esto mantiene estas emociones negativas. A lo mejor te despidieron de la empresa por cuestiones económicas y tú vives permanentemente enojado con tu jefe y dices, tengo razón, es un déspota, un autoritario, no me valoró, yo tengo razón. Mientras te sigas quejando, para nada vas a avanzar. No hay manera de que avances si tú te sigues quejando. Así que por favor, deja de quejarte. Es inevitable que mientras tú sigas en las quejas, vas a continuar en la frustración, en la ira, en el dolor, en el coraje. Cuando tú logras liberar esto y decir, está bien, sucedió, no me gustó, lo voy a trascender en ese momento. Es cuando tú puedes volver a entrar en un estado de paz, de productividad, de creatividad. Así que por favor, olvídate de las quejas. Claro, atravesaste una situación difícil, eso yo no lo niego, pero si sigues empeñado en estar culpando a los demás, en quejarte y quejarte, no vamos a avanzar, no vas a avanzar. El segundo punto dice, niégate a buscar razones y excusas. Cuando estás dando razones, es que pasó por esto, es que no pasó por esto otro, es que si no hubiéramos hecho, y estás buscando excusas, excusas continuamente, no avanzas. Si te la pasas dando razones, razones, justificaciones, justificaciones, y a veces hasta por errores que has cometido. Recuerda que desde el primer pilar estamos hablando, yo soy el 100% responsable. Sí, hubo una injusticia, pero me voy a hacer cargo de reconstruir mi vida como yo la quiero tener. Te pones a disculpar tus actos dando una explicación convincente. Yo les digo, hasta a ti te convences, hasta a ti mismo te convences de que no tuviste nada que ver en lo que sucedió. Y te digo, a lo mejor no tienes nada que ver en lo que sucedió, y lo entrecomillo, pero tienes todo que ver en lo que va a suceder. Cuando estamos en las excusas, es muy fácil encontrar a alguien que sea el culpable de lo que me pasa. El jefe, el gobierno, la suegra, la esposa, los hijos. Es muy fácil con esas excusas encontrar a alguien que se haga responsable, al esposo, a la esposa, de lo que a mí me está sucediendo. Por favor, así que por favor, atención acá, deja las excusas, porque esas solamente te llenan de ira y de frustración. El 3 me encanta porque dice, elévese por la opinión de los demás. Pase por encima de la opinión de los demás. Y esto lo vimos mucho en el pilar número 2, mi amigo, el dinero. Lo vimos en el gran yo soy, lo vimos en el adulto niño, lo vimos en los miedos, lo vimos en la magia en acción, porque todo tiene que ver con nuestra autoestima. Y algunas personas, lo que digan de ellas, de lo que digan de ella los demás, son súper sensibles a la forma en que lo tratan. Y entonces no quiero hacer nada porque no es consciente del valor que tiene. Y yo les digo, pones tu autoestima en las manos de los demás, elévate por esas opiniones. Es importante que estés arriba de esas opiniones, porque si tú te dejas avasallar por lo que dicen los demás, vas a vivir una situación de ira, de incomodidad, de sentirte devalorado. E incluso puedes entrar en una depresión porque nadie me está valorando. Y como siempre, y por eso te lo estoy enfatizando ahorita tanto, terminas en la ira, el autodesprecio, la frustración contra ti y contra los demás. Esta es la importancia de estar trabajando los diferentes ejercicios, de los diferentes pilares para que podamos avanzar. Y el 4, te lo dije en los otros pilares, te lo acabo de decir hace unos momentos y te lo vuelvo a decir ahorita. El 4 es fascinante porque es el que te va a rescatar de toda la situación, de todas las situaciones difíciles de tu vida. Reconozca que nadie más es el responsable más que yo. Yo soy responsable de lo que pasó, ¿por qué lo permití? ¿O soy responsable de lo que va a pasar si no me pongo a actuar? Tal vez tú tengas años, atención acá, tal vez tengas años echándole la culpa a alguien de lo que te pasó, a tu mamá, a tu papá, a los abuelos que te abandonaron, a que estuviste enferma, a que estuviste enfermito, sí. Pero el caso que me quieras poner, yo te puedo hablar de gente que fue abandonada por los papás, que fue golpeada por los abuelos, por los compañeros en el colegio, que sufrieron muchísimo, que tuvieron unas vidas de dolor que ni tú ni yo hemos tenido. Y lo vamos a hablar de manera muy fuerte cuando toquemos el tema del perdón. Y aún así estas personas son ejemplo de valor, de amor y de autosuperación. Lo peor que puedes hacer en esta vida, lo peor para ti es culpar a alguien de lo que te está sucediendo. Eso es lo peor que puedes hacer. Pero lo mejor que puedes hacer, atención acá, lo mejor que puedes hacer es tomar la responsabilidad de tu vida en tus manos. Toma la responsabilidad de tu vida en tus manos. Me gusta mucho el manejo que hacen cuando dicen el antídoto contra cualquier emoción negativa es ser responsable de tu vida. En lugar de estar quejándome, diciendo que no soy feliz, voy a tener mejor la postura, y para eso están los otros pilares, de desarrollar una mentalidad positiva, en donde voy a dejar de criticar a los demás, de quejarme de los demás, de estarlos condenando por nada. Cada vez que tú criticas a alguien porque te hizo o porque no te hizo, estás alimentando sentimientos negativos, emociones destructivas, dañinas, y finalmente tú eres el único o la única que sigue. En cambio, las emociones positivas de felicidad, pasión, entusiasmo, amor, nos hacen sentir más fuertes, más poderosos, más confiados para andar en la vida. Las emociones negativas nos vuelven hostiles y nos debilitan. Por eso es muy importante que te conviertas en el director de tu vida, en la directora de tu vida. Y vamos a sentarnos a escribir el guión de esta maravillosa película, tú y yo juntos, en esto que se llama Coaching, Metas y PNL. Pero vente conmigo al siguiente segmento.